Apreciados radioescuchas de Radio María, estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En nuestra charla anterior sobre la fe católica, continuamos la reflexión sobre el pecado de rebeldía contra Dios en el origen de la humanidad, las consecuencias de esa rebeldía que marcaron nuestra naturaleza, aparecen hoy en nuestra debilidad para rechazar el mal y hacer el bien, lo mismo que en la perturbación de la naturaleza. El cardenal Ratzinger afirma en su libro Dios y el mundo, en la página 43, que la existencia humana no es ahora como salió realmente de las manos del Creador. La vida de los seres humanos antes del pecado original era de armonía con Dios. Ahora, es verdad que seguimos tendiendo hacia Dios como la aguja de la brújula mira siempre al norte. Pero al mismo tiempo, nuestra naturaleza se debate con la tendencia de apartarnos de Dios. Lo vemos en personas creyentes, que dicen ser creyentes, pero con facilidad rechazan verdades porque no les convienen a sus gustos o intereses personales. Y en cuanto a la relación con la naturaleza, dice Ratzinger en la página 75 del mismo libro, Dios y el Mundo, que la fe de la Iglesia ha dicho siempre que la alteración que supone el pecado original influye a sí mismo en la creación. La creación ya no refleja la pura voluntad de Dios. El conjunto está, en cierto modo, deformado. Vimos también en la charla pasada cómo Dios extendió su mano misericordiosa a las criaturas para levantarlas. Ese gesto de amor fue realizado por Jesucristo con su vida, pasión y muerte en la cruz y por su gloriosa resurrección. Es admirable e incomprensible el amor de Dios por los seres humanos. Al principio, sus criaturas trataron con su rebeldía de desbaratar el plan del Creador. Y Él, Dios, respondió no vengándose, sino entregándose aún más en la persona de su Hijo, Jesucristo. Por eso, San Juan dice en el capítulo 13, versículo 16 de su Evangelio, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La charla anterior la llamamos Volver a empezar. Dios es el Señor de la historia, pero no ha querido escribirla sin nuestra intervención. Nos deja la libertad de escoger el camino, o el suyo, que es del amor, o el nuestro rebelde, que es el de renegar de ese amor. También nos da la oportunidad de corregir el camino y volver a empezar si nos extraviamos, y emprender de nuevo el camino recto. Lo hacemos con su ayuda, poniendo también nuestro esfuerzo personal. Es muy importante resaltar no solo la dolorosa muerte de Jesús, sino también su resurrección. En ella es patente la intervención de Dios en la historia, y no de cualquier manera, uniendo a la humanidad caída desde el comienzo con la divinidad en la persona divina y humana de Jesucristo, y venciendo a la muerte. Su resurrección abre y confirma nuestra esperanza de que nuestra vida no se acaba aquí, y que si equivocamos el camino, lo podemos corregir, emprendiéndolo de nuevo. Aprendimos también a ver la muerte de otra manera, no como el fin, sino como la puerta que se abre y nos conduce a la verdadera vida. San Francisco de Asís llegó a ver a la muerte como una hermana. Le llamaba la hermana muerte. En su canto de las criaturas dice, «Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar». No podemos escapar de la muerte, pero por la resurrección de Jesús la vemos de otra manera, porque abre la esperanza cierta de nuestra propia resurrección. Para Cebué, como dice en la página 232 de Creer, la resurrección de Jesús es manifestación de la fecundidad del amor de Dios. La muerte ha sido vencida por la vida. La muerte y la resurrección de Cristo son signos inseparables de que algo ha cambiado radicalmente entre nosotros y Dios, y de que podemos ser convertidos por el amor. Dios ha intervenido en nuestra historia. No solo ha asumido todas las profundidades de nuestro mal, sino que ya nos ha librado del mal resucitando. Tal es el signo real y logrado de lo que ya se nos da en la fe y se nos promete a todos para el final de los tiempos. Es verdad que la vida en la tierra será de lucha entre el bien y el mal, pero con la victoria sobre la muerte que celebramos en la Pascua, sabemos de antemano que la victoria final no será del mal y que nuestra tarea es alinearnos con el bien. Importante saber que no cree la fe católica que tenga cada uno predeterminado un camino fijo del que nadie puede salir. Dios nos dejó la posibilidad de escoger por dónde vamos. No llegamos a la vida con un destino previamente decidido por Dios. Si no fuera así, no nos podríamos considerar libres. No seríamos culpables del mal que hagamos, ni tendrían mérito nuestras obras buenas. La explicación del origen del mal y del sufrimiento por el pecado original sé que no satisface a todos, pero quizás nos ayude el sabio pensamiento de Pascal que nos trae Cebué en el libro Creer en la página 233. Es un pensamiento que encierra una paradoja. Para el filósofo francés, los seres humanos seríamos más incomprensibles sin el misterio incomprensible del pecado original. El hombre es más inconcebible sin este misterio, dice, de lo que este misterio es inconcebible para el hombre. Es verdad, somos tan contradictorios que el pecado original nos ayuda a entender el porqué de nuestra contradicción. Sé que no es suficiente lo que hemos explicado sobre el origen del mal, sobre el pecado original. No es un tema fácil. Quienes tienen el libro Creer de Bernard Cebué pueden encontrar una larga disquisición sobre el pecado original desde la página 232 en adelante, donde empieza a tratar el origen del mal. Tampoco será suficiente lo que hemos considerado sobre la muerte y resurrección de Cristo. La fe cristiana nos lleva muy hondo, y en algún momento tendremos que volver sobre estos temas. Lo que sí espero es que, comprendiendo que es la persona de Jesucristo el centro de nuestra fe, vayamos abriendo el camino para comprender por qué los católicos nos aferramos a nuestra creencia en Dios amor. Por eso, ahora empezaremos a tratar de comprender mejor quién es Jesucristo. Vamos a escuchar al coro de la parroquia de Santa Viviana, que nos canta Nada te turbe, letra de Santa Teresa y música del monasterio de Tessé.
Turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios. espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, todo se pasa. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, todo se pasa. Solo Dios basta.
No hace mucho, a una persona que abandonó su fe, le comenté que a los ateos y agnósticos es difícil demostrarles la existencia de Dios, porque esperan pruebas científicas. Y como vimos ya hace algún tiempo, hay dos órdenes del conocimiento que son muy distintos. El conocimiento científico por una parte y el conocimiento de la fe por otra. Cada uno de los conocimientos tienen su propio campo. No podemos pedir a las ciencias naturales que nos expliquen lo que enseña la fe, ni a la fe que explique lo que es propio de la ciencia natural. La ciencia nos la enseñan en la universidad o en el colegio. La fe, en cambio, es un regalo de Dios. No se puede llegar a ella solo con la inteligencia humana, sin la intervención de Dios. Por eso, haber recibido la fe es un don que no podemos apreciar lo suficiente. Y cuando se pierde, no se puede apreciar el bien que se pierde. Pregunté a mi amigo agnóstico o ateo que si no pueden los ateos encontrar pruebas científicas sobre la existencia de Dios. Sin embargo, le pregunté cuál es su actitud frente a la figura histórica de Jesucristo. ¿Serio? Me respondió que no estaba probada la historicidad de Jesús. Los milagros que narra el Evangelio les parecen fábulas. Un conocido político colombiano, ya fallecido, afirmó públicamente que admiraba la doctrina de Jesús, pero no creía en su divinidad. Es muy importante para los creyentes conocer lo mejor que podamos nuestra fe, y por lo tanto, la persona de Jesús. En esta cultura profana, todos los días nos bombardean en la radio comercial no solo con dichos y comentarios malintencionados sobre la fe y sobre Jesucristo, sino que abundan también publicitados programas de televisión dirigidos astutamente a sembrar dudas en cuanto a la historicidad de los relatos de la vida de Jesús y de su propia existencia. Es muy común que las afirmaciones y comentarios sobre temas de fe que se oyen en la radio comercial no revelen profundidad en el conocimiento del tema que comentan, sino más bien revelan superficialidad y con frecuencia ignorancia. Por eso, creo que hacen más daño ciertos programas de televisión orientados hábilmente a socavar la fe. En estos días, vuelven a publicar en YouTube el programa de la BBC Corpus Christi, aparecido en el canal Discovery en la Semana Santa de los años 1997 y 1998. Sin duda, no pocos quedan perplejos con las historietas que dan allí por verídicas y cómo niegan la veracidad de los evangelios. Presentan dudas, primero, sobre la muerte de Jesús en la cruz. Quieren demostrar que un crucificado no moría tan rápido. Así abren la posibilidad de que haya aparecido después de su crucifixión sin haber resucitado, porque según ellos no habría muerto. Según ellos, las hierbas aromáticas que llevó José de Arimatea a la sepultura de Jesús no se usaban para embalsamarlo, sino para curarlo, porque no estaba muerto. Tergiversan el Evangelio y la historia. Afirman sin demostrar nada. A propósito de la muerte de Jesús en la cruz, Les sugiero leer el artículo de Juan Gozaín en El Tiempo del 25 de marzo del 2016. Dice Gozaín que ha dedicado media vida a investigar qué es lo que dicen sobre tales acontecimientos aquellos historiadores de la época que no tuvieron influencias religiosas ni fueron partidarios del crucificado. Me refiero, dice Gozaín, a historiadores profesionales o testigos presenciales que no eran cristianos, a gente que por no tener interés personal en el asunto, hiciera un relato objetivo y ponderado. Añade Gozaín que ha buscado además las pocas pero extraordinarias investigaciones científicas sobre la muerte de Cristo que se han conocido en los 20 siglos largos transcurridos desde entonces. A renglón seguido, resume ambos temas. Vale la pena leer el artículo. Es serio y convincente sobre la dolorosa muerte de Jesús en la cruz. Soy consciente de que al tratar sobre Jesús, empezamos un trecho muy interesante del camino de la fe, y no por eso fácil. Trataré de andarlo con responsabilidad y con la profundidad que me sea posible. Sebué trata sobre Jesús de una manera ordenada que trataré de seguir. El capítulo 10 de Creer trata sobre Jesús de Nazaret ante la historia. En el capítulo 11 pasa del punto de vista de la historia al de la fe y explica la pedagogía utilizada por Jesús con sus discípulos. El capítulo 12 lo presenta Sebué con estas palabras. Después de la historia y del itinerario público de Jesús, podremos abordar el momento crucial de su existencia, su pasión y muerte primero y su resurrección después. Esta muerte en cruz, bien atestiguada históricamente, da lugar, sin embargo, a un interrogante radical. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación de la humanidad pasa por esta muerte ignominiosa? Enseguida, introduce el contenido del capítulo 13, con la respuesta a la anterior muy importante pregunta, que a no pocos intriga y merece que se considere. ¿Por qué Dios escogió para la redención de la humanidad la muerte ignominiosa de su Hijo? En el capítulo 13, la pregunta es, pero entonces, ¿cómo nos salva Jesús? Quizás se podría empezar por tratar sobre la resurrección de Jesús muerto en la cruz, porque la fe cristiana se basa en ella, en la resurrección. Ya San Pablo dijo que nuestra fe no tendría sentido sin la resurrección de Cristo. Sebué propone un camino diferente que parece interesante. Si es verdad que los evangelios se comprenden a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección, los discípulos de Jesús lo fueron conociendo durante su vida. Convivieron con él el día a día, y cuando fueron testigos de su muerte en la cruz, su fe en él sufrió una dura prueba. Sin duda recordamos el pasaje de los discípulos cuando iban camino de Emaús, comentando cómo su fe flaqueaba en ellos, porque habían creído que Jesús era el Mesías, pero ya había muerto 3 días antes. Parecían haber perdido la fe. La vida de los discípulos de Jesús, luego de la oscuridad de su muerte, se iluminó, se transformó con su experiencia de la resurrección, y luego con Pentecostés. Pienso, como Sebué en la página 251 de Creer, que el hombre de hoy, sobre todo el que se interroga sobre la fe o se acerca a la fe, necesita reconocer primero al hombre Jesús. Dice que el estudio de la resurrección parece más conveniente después de la vida de Jesús. Vamos a empezar, pues, con Jesús de Nazaret ante la historia, siguiendo el camino 10 de Creer de Sebué. Sin duda, deberemos acudir a otros autores también. Al Papa Benedicto XVI, en sus dos tomos Jesús de Nazaret, y el tercero, La infancia de Jesús. Creo que también debo consultar a otros, como el jesuita francés Léonce de Grandmaison, en su obra Jesucristo, que aporta los elementos básicos para entender y situar en el tiempo y en el marco religioso a la persona de Jesús. Empiezo con una pregunta clave propuesta por Sebue. ¿Qué sabemos verdaderamente de Jesús? Porque los evangelios están tan marcados por lo maravilloso y los milagros que parecen poco creíbles. Se pregunta, ¿cómo basar una fe en datos que parecen en gran parte legendarios? Grandmaison, en las primeras líneas de su obra Jesucristo, plantea lo mismo de otra manera. Dice, Jesús, a diferencia de Buda Shakyamuni, no vino al mundo en una época dudosa en que la historia disputa a la leyenda algunos nombres o algunos hechos. No nació como Mahoma en un cantón excéntrico de Arabia. El mundo israelita del primer siglo, especialmente palestinense, nos es bien conocido. Sus vicisitudes nacionales, su régimen político tan complejo, las corrientes de ideas y de influencias que le atravesaban, todo está completamente a la luz de la historia. Los pueblos que inmediatamente lo rodean y forman parte integrante de la civilización antigua, en una de sus épocas más brillantes y mejor documentadas, pues a los textos antiguos de carácter más bien literarios, se han venido a agregar miles de escritos familiares que las arenas de Egipto nos devuelven. Los testimonios arqueológicos se acrecientan al mismo tiempo en una proporción casi igual, merced a la exploración metódica emprendida y proseguida por las escuelas y las misiones científicas que se han distribuido la Grecia continental e insular, Egipto, Palestina, Siria, Asia Menor, Mesopotamia y Persia, hoy Irán. Los espero que me acompañen en la próxima charla. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.